ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.
Nos encontramos en un momento crítico en el cual la acción humana sobre los ecosistemas es cada vez más perjudicial, causando afectaciones irreparables. Es hora de parar, de tomar conciencia y mediar para que la vida restablezca sus dinámicas y que el tejido de la vida se restablezca. Bienvenidos a nuestro espacio Momento Verde.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
Saludos a todos nuestros escuchas, seguidores de la Cuarta Estación en nuestro programa Eco 4, en el segmento Momento Verde. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos nuevamente. Hoy les traemos un tema muy interesante, un tema que para muchos va a ser de interés, porque realmente en la ciudad, cuando hablamos de cultivos, de huertas, poco hablamos, por ejemplo, del cultivo de la uva. Acá hoy tenemos un gran invitado, una persona muy especial, que nos va a contar sobre una experiencia, un proyecto que tiene que ver con la viticultura urbana.
Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la Cuarta Estación.
Bueno, hoy nos acompaña nuestro invitado para nuestro segmento Momento Verde. Nos acompaña el señor José Gregorio Sánchez. Bienvenido, José.
Buenas tardes, Carlos. Muy agradecido por haberme invitado en tu espacio, igualmente a la Cuarta, que es un gran grupo y están desarrollando buenos trabajos en la parte ambiental.
Asbesto, biosfera, compost, deforestación. Llegó el momento del ABC ambiental, un espacio del programa Eco 4 que te permite entender esos conceptos extraños acerca del medio ambiente.
Don José, vamos a hacer este ejercicio entonces y usted nos va respondiendo. ¿Qué es cepa?
Sí, la cepa es la planta ya adulta de cualquier cultivar, que puede ser Cabernet Sauvignon, Isabela, en fin, cualquier cultivar que está ya totalmente productiva.
¿Qué es vid?
La vid es las plantas de la familia Vitaceae. Existen muchas, yo creo que más de 3.000 especies, sin embargo, las más importantes son las vitis vinifera.
¿Qué es enología?
La enología es la ciencia que estudia el vino.
¿La viticultura?
La viticultura también es la rama de la agronomía que estudia específicamente a la uva, a la vid.
¿Y qué es un vino?
Hay muchas definiciones de vino, pero el vino es una solución hidroalcohólica. Sin embargo, la OIB la denomina que el vino es exclusivamente el mosto fermentado de la uva.
¿Qué es mosto?
El mosto es cuando se elabora el vino, pasa por un proceso de despalillado, después se rompe la uva con una prensa y genera lo que es el mosto.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
Bueno, José Gregorio es nuestro invitado. José Gregorio es profesional en educación agropecuaria. Es diplomado en gestión agroambiental y educación ambiental, especialista en el tema de la viticultura tropical durante 25 años. Es un hermano de la República de Venezuela. Bienvenido, José. Qué gusto tenerte en nuestro espacio de reflexión, de compartir y de conocer estos temas que tienen que ver con el cultivo de plantas, y un tema muy particular y que poco se escucha en la ciudad, si es el cultivo de la uva. Bienvenido, José.
Sí, gracias, Carlos. Sí, la idea pues es compartirles no solamente allá en la huerta, sino compartir por este medio pues la posibilidad de que el cultivo de la vid sí se puede realizar y manejar dentro de la ciudad.
Muy bien, pues yo recuerdo cuando llegaste a un espacio en el que yo también comparto y aprendo mucho, y esa es la Casa Museo Pedro Nel Gómez, allá nos conocimos, y me pareció sorprendente tu propuesta de desarrollar un proyecto de viticultura en un lugar urbano, ¿cierto?, en la ciudad. Normalmente se piensa que el cultivo de la uva pues se tiene que dar en condiciones de espacialidad, de grandes fincas, grandes espacios para la producción. Cuéntanos un poco, para que la gente, nuestros escuchas, entiendan un poco sobre este tema, ¿cierto? El cultivo de la uva tiene su historia. Cuéntanos una corta reseña del tema de la uva, de dónde viene, dónde se origina el cultivo de la uva y la producción de vino.
Bueno, Carlos, fíjate que eso tiene más de 10.000 años, sin embargo, pues nace entre el río Éufrates y Tigre, ahí es donde encuentran los primeros como elementos de viticultura. Después pasa a la cuenca mediterránea, te voy a contar estos 10.000 años bien rápido, pasa a la cuenca mediterránea, de ahí pasa a Europa, a Italia, España, Portugal, Francia, y con la venida de Colón a América, así es que llega pues la vid, junto con todos los monjes y que traían pues sus estacas y sus plantas, y comenzaron a propagarlas dentro del continente americano.
Muy bien, normalmente este tema de la producción de vino pues tiene su tradición, ¿cierto? De hecho hay casas que producen el vino de más de un siglo de historia, ¿cierto? Es un tema que normalmente está como reservado para la gente común. Y tú nos contabas que cuentas con 25 años de experiencia explorando e indagando este tema. ¿Cómo fue ese proceso en tu país natal, Venezuela? ¿Cómo se da ese desarrollo profesional tuyo frente a entender esta cultura del vino y de las cepas y la producción de vino? ¿En qué universidad trabajaste?
Sí, Carlos, yo trabajé en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Realmente ahí hice mis pasantías y comencé porque me gustó, esto apasiona, es un tema que apasiona demasiado, sobre todo la parte del vino. Acuérdense que también de la vid se produce uva de mesa, uva para hacer pasas y uvas para hacer jugo. Pero como más se conoce la vid, pues es con el vino. Y bueno, así fue que comencé, y inmediatamente yo quedé en la universidad, me contrataron y prácticamente ahí duré 25 años y tuve mi formación completamente en viticultura tropical y enología.
Hay un tema muy misterioso sobre la planta de la vid, ¿cierto? Es una planta que, mira, nos hablas ahora que las cepas viajaron, cruzaron el Atlántico en manos de los monjes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que un pedazo de tronco, de la rama, pueda sobrevivir meses pasando el océano y luego incorporarla acá y darle unas condiciones para que vuelva y no despierte a la vida, ¿no?
Sí, realmente, si podemos ver, Carlos, la vid está en todas partes del mundo. Yo creo que la única parte donde no se encuentra la vid es en los casquetes polares. Realmente ahí no hay vegetación como tal. La vid se propaga asexualmente, es decir, por estaca. ¿Cómo hicieron estos señores para traer eso? Realmente, bueno, duraron 3-4 meses viajando, qué sé yo cuánto tiempo, pero sin embargo crearon las condiciones de la estaca. Eso se moja en un papel, o sea, guardan la humedad de manera que ella no pierda la humedad. Y pienso que también trajeron plantas ya, y de esa manera fue que ellos la trajeron. Me imagino que cuando llegaron a América, pues las condiciones agroclimáticas las fueron estudiando y fue cuestión de ir ensayando en un lado o en otro hasta encontrar los nichos ecológicos donde la vid se puede dar.
Eso es muy interesante, el nicho ecológico. Normalmente en nuestros países, pues Colombia es un país andino, que la atraviesan las cordilleras de los Andes. Y normalmente hay plantas que, digamos, también fueron adaptadas a esas condiciones de altura, de humedad, ¿cierto? Como el café, ¿cierto? En estos países andinos el café, digamos, pegó muy bien. Pero ¿qué pasó con la uva? Porque la uva empieza a ser, digamos, desplazada de alguna manera para regiones más secas como el Chile, Argentina.
Bueno, Carlos, acordémonos pues que la vid se adapta a ciertas condiciones agroclimáticas, como decía anteriormente. ¿Cuáles son esas condiciones? Generalmente hay que buscar nichos que tengan las características siguientes, es decir, ella no es muy exigente en suelo, lo que sí es exigente en la parte de ambiental, es decir, ella requiere una amplitud térmica entre el día y la noche de 10 grados, es decir, por ejemplo, en Olaya, Santa Fe de Antioquia, los días son muy calurosos, sin embargo, las noches son muy frescas. Entonces, ahí hay una amplitud térmica de 10 grados aproximadamente y eso es muy importante. Humedad relativa también es muy importante, las precipitaciones son muy importantes. Entonces, generalmente se han ubicado nichos en zonas como el semiárido, como son estas que te nombraba, en Olaya. En Olaya, en Antioquia, hay un viñedo muy importante donde se está produciendo vino. Y entonces ese nicho donde está ese viñedo son las características ideales para producir esta vid, sobre todo de vino.
Cuando hablamos de viticultura urbana, que es un tema que es, digamos, el objetivo de este encuentro, ¿cómo identificas o cómo haces para poder decir, bueno, Medellín puede ser viable en sus condiciones climatológicas de altura y de temperatura para poder desarrollar un cultivo tan específico como la uva?
Sí, fue un reto para mí, Carlos, porque yo venía de cultivar grandes espacios, trabajar con vides en esta zona. Sin embargo, a través de una amiga que me dijo, José, hazle que eso se va a dar. Comencé y traje una estaca de un híbrido que se llama Criolla Negra. Ese híbrido, se dice que es un híbrido interespecífico. Ese híbrido se adaptó muy bien a las condiciones climáticas de Medellín. Medellín tiene una característica que aquí hay muchas precipitaciones. Las altas precipitaciones crean un ambiente que no es muy ideal para la vid, porque allí se desarrolla enfermedades como hongos. Entonces, este híbrido se adaptó prácticamente acá a Medellín y ya tengo ya 6 años. Eso fue en la época del COVID que comencé. Y allí comencé a desarrollar la vid, la manejé y ya tiene ya 6 años. Y una característica muy importante, que en el trópico se produce 2 veces al año. A diferencia de en los países templados, porque allá tienen ellos el otoño y el invierno, que allá no pueden hacer más nada. Sino...
¿Cómo ocurre eso? Pues tengo entendido que en los países más del norte, ¿cierto? Es decir, europeos que tienen estaciones, la vid llega como en un momento en el que se duerme, ¿cierto? Mientras pasan las estaciones. Entonces acá ese proceso se anula y la planta sigue un metabolismo diferente y puede dar 2 cosechas simultáneamente.
Sí, lo que se estudió en la estación experimental donde yo trabajé es que hay que darle como especie de un descanso de 1 mes y medio y a pesar de que ella sigue vegetando o sigue fisiológicamente trabajando, a diferencia en los países templados que la planta se ralentiza totalmente, es decir, ella queda en un estado que está viva, pero sin embargo no fisiológicamente trabajando. Esa es la gran diferencia que en el trópico. Y se estudió que con 1 mes y medio, pues la planta podría recuperarse y comenzar un próximo ciclo.
Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? La viticultura urbana, con esa cepa que adaptaste o encontraste, ¿puede dar unas condiciones favorables para la producción hasta de vino? También estamos hablando para producir mermeladas, otros derivados de la uva, o también funciona para vino. ¿Cómo te ha ido en esa parte?
Sí, Carlos, yo creo que porque ya estoy en esa fase con lo de la producción de uva. Yo le señalaba en el taller anterior que los frutales tienen una característica que se llama becería. La becería es que un ciclo produce más que otro ciclo. Entonces yo, manejando todo eso, porque me interesa saber qué cantidad tengo que producir para generar X cantidad o de litros de vino o de, bien sea, yo hasta el momento he manejado es mermeladas, pero también se puede hacer jugo. Y creo que hay mucha posibilidad de producir vid en Medellín y producir vino o cualquier otro de sus derivados que se puedan salir de allí.
Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Ahí, no, digamos, para los oyentes, una producción convencional de un producto como la uva, pues necesita unas condiciones, ¿cierto? No solamente climáticas, también de manejo, ¿cierto? Digamos, necesita unos sistemas de tutorado, estructuras para que la vida es una planta que se enreda. En ese sentido, cuando hablamos de viticultura urbana, ¿qué tiene que pensar la gente como fundamental si quiere tener una vid en su huerto, en su terraza?
Sí, Carlos, como yo denomino, pues, la viticultura de jardín o viticultura urbana, no es un término técnico, más bien es como un espacio donde se produce la vid, que puede ser un jardín, un techo, espacio pequeño. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Es determinar qué especie vamos a utilizar, porque la vid tiene muchas especies y muchos híbridos y muchas variedades. Entonces, eso, cuando trabajamos, por ejemplo, en Medellín, por sus condiciones agroclimáticas, muchas precipitaciones, después viene el sol inmediatamente y alta humedad relativa, esto genera muchas enfermedades fungosas o de hongo, pues. Pero la vid se puede producir completamente acá en Medellín.
Y, pero entonces el tema, por ejemplo, la gente que tiene que tener en cuenta, bueno, ¿qué espacio debe proyectar? No puede ser cualquier rincón ni cualquier muro, digamos, para que la gente tenga una idea de qué necesitaría.
Ciertamente, Carlos. Realmente lo que se requiere es un espacio con sol de aproximadamente entre 6 a 8 horas diarias. Ya tenemos esta especie o este híbrido que nos produce acá. También podríamos hablar de la Isabela. ¿Qué otra condición? Bueno, podemos trabajarla bien sea en el piso o podemos trabajarla bien sea en un contenedor, pues. Allí podemos manejar lo que son los nutrientes mediante elementos orgánicos e inorgánicos. Algo muy principal de la vid es que la vid es una liana o un bejuco, entonces ella requiere de guía, de una guía o de un apoyo. Entonces, ¿cuál es el apoyo que podemos desarrollar acá? Podría ser un emparrado. Entonces, en la medida que ella va creciendo, se le van haciendo unos despuntes hasta que llegue a lo más alto, y en lo más alto después se hace otro despunte para estimular los brotes o los brazos cargadores que vamos a dejar. Todo esto es un proceso que dura aproximadamente entre 18 meses, podría ser menos. Sin embargo, todo eso hay que considerarlo y estar al tanto, pues, de elementos que en la medida que vamos viendo el crecimiento de la vid, uno se va como relacionando más con ella.
está muy bien. El cultivo de la uva o la uva como producto es un producto de alto valor, de alto costo, pues, con relación a otras frutas. La uva siempre mantiene un precio alto. Puede ser una alternativa muy importante para las personas que tienen terrazas para la producción. Pueden ser de derivados de la uva, ¿cierto? En este caso, las mermeladas, pasas, me imagino, deshidratados. Y ahí queda una opción muy importante para habitantes de la ciudad como alternativa novedosa, ¿cierto?
Sí, una de las ideas de este proyecto es buscar, Carlos, precisamente eso, que la gente en sus techos verdes genere o produzca sus alimentos, o por lo menos una parte de sus alimentos. Aparte que estos techos verdes también te generan algunos servicios ecosistémicos, la vid tiene esa característica. Y todo esto es muy importante, sobre todo en la ciudad, donde el desequilibrio de la infraestructura verde y la infraestructura gris es muy alto.
Eco 4, Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Vamos a entrar en una parte que es la tecnología. La tecnología es muy, muy interesante porque a través de la uva se ha desarrollado una ciencia para entender todos los aspectos de la uva como producto, digamos desde el vino, por ejemplo. O sea, la tecnología donde digamos, aprendemos a disfrutar un vino en sus propiedades, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, la enología es la ciencia que estudia el vino a través de un técnico que se llama enólogo. El enólogo, ¿qué hace? Elaborar el vino desde que está en el campo hasta que llega a la botella. Ese es un proceso bien interesante, muy bonito y que genera una pasión por esta actividad. El vino tiene unas características muy especiales, pues. Fíjense que te permite estar y disfrutar de él, ¿entiendes? Hedónicamente, de manera tal que uno disfrute y no es aquella bebida que uno no puede alcanzar. Ahorita es una bebida que se maneja en cualquier parte del mundo y en cualquier estrato de la población.
Nuestra cultura paisa es aguardientera y roncera, ¿cierto? Yo no he visto un etnólogo o un especialista en aguardientes, por ejemplo, ¿cierto? Uno encuentra que estos taninos del aguardiente o estas notas, ¿no? Son bebidas hechas para embriagar hacia rajatabla, ¿cierto? Pero en el vino encuentra una de esas características, que es no solamente es una bebida que tiene unos grados de alcohol, sino también un disfrute para el paladar.
Sí, de eso se trata, Carlos, llegar también a difundir, o sea, la parte educativa, difundir y democratizar sobre todo lo que es esto de conocer el vino, de conocer la viticultura, porque se ha manejado pues de que eso es nada más de las personas con cierta posición. Sin embargo, en adelante yo creo que todos podemos consumir el vino, sí, y como tú dices, una bebida, como tú pudiste ver allá en las charlas del museo, pues fue muy, 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 muy importante, y cómo uno comparte y se dispone, o sea, disfruta pues del momento.
Muy interesante, pues ahorita mencionabas de las charlas, pues realmente en el espacio de la Casa Museo, Don José ha realizado ya dos charlas, dos encuentros para entender este tema y que la comunidad también se entienda con un mayor sentido. Y él propone de alguna manera formar un club de amigos del vino, pero él lo dice muy jocosamente, no se trata de volver un grupo de borrachos aquí, ¿cierto? Sino no, esto tiene conocimiento.
Sí, y sobre todo en ese punto tan importante como es la parte de las artes. Entonces eso complementa sobre todo el vino con el arte, la pintura, o por qué no leer un libro acerca de cualquier cosa, y uno ahí va disfrutando inclusive va estudiando el vino, pues.
Cuando hablas de democratizar el vino, eso es muy importante porque algunas empresas del comercio en retail, que hoy vemos que están abriendo en toda la ciudad, tiendas por todas partes, vemos su interés también en llevarle vino a la gente, ¿cierto? Y vinos más o menos de buena calidad, ¿cierto? Que anteriormente, para uno conseguir un vino, tenía que ir a un Éxito, ¿cierto? A una tienda de mercado de alto costo muchas veces. Si uno preguntaba en una tienda de barrio, le sacaban un vino de manzana, un vino de estos, que muchas veces no son vinos, sino que son esencias y saborizados. Pero ya eso es muy importante. También, digamos, hay un sentido también desde el comercio por poner en la mesa de los barrios populares una botella de vino.
Sí, Carlos, que fíjate que la gente ve el vino como un licor nada más porque tiene alcohol, sí tiene alcohol. Sin embargo, yo te voy a comentar algo. Por ejemplo, en España forma parte de la cesta básica cuando le entregan a personas de escasa economía, le entregan su comida, pero también le entregan 2 o 3 botellas de vino. Y fíjate que hay un estudioso francés que él decía de por qué los franceses no morían del corazón. Entonces ahí nace la paradoja francesa, que mediante, yo creo que hay más de 1200 estudios que analizaron esto, y realmente, ¿cuál fue la conclusión? Resulta que el vino tiene una enzima que hace que no se forme en las arterias grasa, ¿entiendes? Y esto generó, pues, una cosa importante en el vino. Claro, tenemos que saberlo manejar, como te hablaba allá en las charlas de la Casa Museo Peronero.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Don José Gregorio, entonces cuando usted llega a Medellín, ¿cierto? Se instala en uno de los barrios y dice, bueno, yo quiero hacer mi cultivo de uva, ¿cierto? Por medio de una amiga que te recomendó una cepa. Esta cepa, que le gusta el vino y sabe cultivar uva, tengo esta cepa que funciona en Medellín. ¿Y cómo empieza ese proceso acá en la ciudad? ¿Dónde está ubicado su huerta de uva urbana? Cuéntenos un poco sobre esto y cómo ha sido este proceso de construcción.
Sí, realmente la viticultura de jardín, que la denomino yo, nace gracias a nuestra amiga Silvia Estrella Sánchez. Ella es un referente en Colombia de agricultura urbana y hidroponía. Y ella me dijo, José, ¿por qué tú no trabajas la viticultura o la vid urbana? Y bueno, eso me llamó la atención y comencé. Yo actualmente vivo, y bueno, tengo mis 7 años viviendo en la Comuna 2, en Santa Cruz. Y es allí donde yo comencé a desarrollar esta viticultura de jardín. Y actualmente, pues, me estoy como dirigiendo hacia la huerta del museo, porque allí hay un espacio en donde se puede desarrollar, me parece muy bien, esta actividad. Y no solamente que se puede desarrollar, sino que se puede compartir.
Cuéntenos, don José, para sus vecinos, ¿cómo ha sido ese impacto de ver esas plantas con racimos? Porque hemos visto las fotos que usted comparte con racimos llenos, repletos de uva. ¿Qué le dicen?
Sí, por cierto que en la vendimia no es más que la cosecha de la uva cuando ya está madura. Pues yo siempre invito a una persona, muy pocos conocidos tengo acá, de repente va a ser tú, Carlos, el próximo, los amigos de la cuarta. Invito a algunos amigos para que disfrutemos de la, porque eso es una fiesta. La vendimia es una fiesta en todas partes del mundo cuando se cosecha la uva. Y invito a algunos amigos a que me visiten en ese momento y ahí compartimos un rato, nos tomamos algo, comemos algo y se disfruta del momento.
Bueno, yo creo que tiene mucho potencial también en un turismo urbano de contenido, ¿cierto? Para que lo vaya pensando también, porque eso va a ser uno de los motores económicos de Medellín, turismo con sentido comunitario. Tienes ahí una propuesta muy interesante.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Don José, para cerrar nuestro programa, de antemano agradecerte por venir, por acompañarnos, por compartir tu experiencia y tu conocimiento. También quiero que invites a las personas a acercarse a este tema, pero antes de eso, quiero que nos cuentes también una propuesta en la que vienes gestando, justamente ya lo manifestaste, para la Comuna 4. ¿Qué te sueñas a través de este proyecto para el territorio?
Sí, una de las partes donde yo llegué, primero porque me gusta visitar cosas históricas y museos, pues yo llegué al Museo Ronel y allí vi que había un espacio y después me di cuenta que era una huerta, pero un espacio grande. Y llegó un momento en que me presenté al museo y hablé específicamente con Carlos, porque trabaja allá, y Carlos me dijo, sí, vamos a hablar con el profesor, porque yo llevaba un proyecto. Y bueno,
el director
Álvaro me acogió, pues, y le interesó mucho, pues, y realmente de qué se trata el proyecto. Es un proyecto de propósito, es decir, hacer un estacionamiento sin techo, en donde el techo realmente va a quedar puro la estructura, y esa estructura es donde se va a apoyar la vid, y eso va a ser como especie de un viñedo. Entonces va a tener doble propósito, pues, la sombra para los carros y la producción de vid. Y no solamente eso, todo lo que anteriormente nombré, pues, que se podría desarrollar, como es los servicios ecosistémicos que tiene la vid, y llegar a lo que queremos, que es producir vino.
Muy bien, pero también contarles a los oyentes que don José ya ha realizado dos charlas importantes en el museo sobre el tema, para que también estén atentos a las redes y no más. Muchas gracias, don José. Un momento para que te despidas y los invites a que te sigan o cómo te contacten.
Sí, bueno, realmente mi número telefónico es 307-786-5714. En Instagram tenemos un equipo de trabajo que yo te había comentado, que se llama Laboratorio para la Acción Climática. Ahí lo pueden encontrar también la información. Y mi correo electrónico es sancho.c@ucla.edu.be. Ahí puedo compartirle esta información muy grata, y también como decía Carlos, ya llevo dos experiencias muy importantes, y invitarlos, pues, estén pendientes por las redes, que allí vamos a traer la información.
Bueno, aquí está don Gregorio, ya saben cómo localizarlo, lo pueden invitar también. Es un compañero que está en la ciudad también buscando oportunidades para realizar proyectos en otros espacios de ciudad. Si ustedes saben de algún lugar en el que este tipo de propuestas o proyectos puedan tener posibilidades, lo pueden contactar. Don Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volverte por acá a tener en este espacio. El tiempo es muy corto en la radio, pero bueno, yo creo que fue muy sustancioso este encuentro, esta conversación. Muchas gracias a todos nuestros escuchas y nos volvemos a encontrar en un próximo espacio de Momento Verde en nuestro programa Eco 4 de la Cuarta Estación.